No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a contar que parece ser que puede ser que en una de ellas haya diálogo intrapalestino. También les vamos a decir cómo, según la visión del primer ministro israelí, su reunión con el presidente norteamericano no fue tan mala. Además, veremos signos nazis en el ejército checo y terminaremos mencionando el miedo que hay a que grupos neonazis, negacionistas, neofascistas, xenófobos, tomen las fiestas de Ibi, una localidad en España. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Así que mientras esperamos a Ana, vamos a rellenar nuestro tiempo hablando de las otras informaciones con Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, mientras esperamos a Ana, que parece ser, justo ayer se conmemoraba la muerte de Arafat, se conmemoraba en Cisjordania. En Gaza está completamente prohibido festejar o conmemorar o recordar la figura de Arafat. Hay que recordar que Hamas y Al-Fatah están enemistados a muerte, pero parece ser que se abre una esperanza de diálogo.
Así es, Masa. El presidente del Consejo Legislativo Palestino, Aziz Dueik, dirigente de Hamas, declaró ayer al diario Al-Quds Al-Arabi, editado en Londres, que su grupo firmará a finales de este mes un acuerdo de reconciliación intrapalestino promovido por el Cairo y que ya ha rubricado Al-Fatah. Dueik, destacado líder de Hamas en Cisjordania, reveló que varias partes de dentro y fuera actuaron para que las facciones palestinas lograran un acuerdo. El diario destacaba que Turquía y Siria se han sumado a Egipto para presionar a las partes para la conciliación nacional.
25 páginas son las que está compuesto este documento y exhorta a las facciones a poner fin a más de 2 años de desavenencias, decían las agencias informativas, algo más que desavenencias entre Fatah y Hamas. Y la idea es firmar un pacto de reconciliación. Se habla, también se acusa también a Hamas de alguna manera de esa especie de golpe de Estado, aunque de otra manera. Y se preguntó a Mahmoud Abbas si podría. Se preguntó sobre Mahmoud Abbas. Se le preguntó a Dueik si podía ser presidente palestino durante 60 días en caso de que el actual presidente renunciara a su cargo antes de las elecciones. Dueik expresó su disposición a desempeñarse como máximo responsable de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, así están las cosas. De alguna manera podría ayudar también al diálogo con Israel el hecho de que hubiera una sola voz con la que negociar. Y sobre todo, si jamás entrara en razón y por lo menos dejara al presidente de la autoridad llevar las riendas de las negociaciones. Bueno, hablábamos ayer de un viaje que, según todos los medios de información, había sido bastante malo. Esta reunión entre Obama y Bibi Netanyahu parece ser que no fue tan mala, lo que pasa es que no quieren dar información.
Efectivamente, el primer ministro israelí respondió a los informes que tildaban de fracaso la reunión entre él y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diciendo que eran tonterías. Netanyahu aseguró que la atmósfera durante la reunión con el presidente Obama fue muy abierta y muy cálida, y agregó que la importancia de la visita será determinada en el futuro. El primer ministro explicó que la reunión había sido positiva y que habían tratado el proceso de paz y la seguridad de Israel.
Bueno, al parecer, parte de esta información tendría que ver con el hecho de que, parte del silencio sobre todo, el hecho de que ya hubo un problema en las reuniones que tuvieron anteriores, porque después del encuentro entre Obama y Netanyahu se filtró a la prensa que Israel había salido de las reuniones victorioso. Entonces, para evitar que esto volviera a pasar, se ha decretado un silencio absoluto y por ello no tendríamos información y por eso no sería tan negativa como se está diciendo. De todos modos, en términos generales, la historia, o por lo menos la reciente historia, demuestra que mientras menos sabemos los periodistas y menos nos enteramos de lo que ha pasado en las reuniones, da la impresión de que más se ha avanzado después. Y seguimos, nos vamos ahora a Europa a hablar de nazis en el ejército.
Y hablamos de la República Checa, ya que el ministro de Defensa de este país, Martin Bartak, anunció el lunes que en Praga que destituyó a dos oficiales del ejército checo que pusieron en sus cascos símbolos nazis durante su reciente misión en Afganistán. Bartak se mostró indignado y aseguró que no hay lugar en el ejército para gente que adopte ideas como esas. Tras mostrarse profundamente preocupado por el caso, el ministro consideró el comportamiento de ambos como absolutamente inaceptable e intolerable.
Bueno, pues está dicho todo por el ministro, que reaccionó de una manera bastante dura a una revelación hecha el mismo día por uno de los principales periódicos del país, Dnes. Según Dnes, uno de los capitales, Jan Čermák, capitán de una brigada de intervención rápida que pertenece a un equipo de reconstrucción provincial en Afganistán, llevaba en su casco el emblema de la división SS. Y otro oficial, Hinek Matonova, llevaba el casco, el emblema de la división de los SS también, Dirlewanger. Y bueno, pues lo que llama la atención no es que haya unos descerebrados que hagan eso, sino llamativa la firmeza del ministro checo de defensa en demostrar la repulsa y además el haber destituido inmediatamente. No esperaron a que a lo mejor puede ser, no. Y terminamos con miedo a lo que puede pasar aquí en España.
Así es, Masa, hablamos de Ibi. La alcaldesa de esta localidad, Maite Parra, teme que el desfile de la Creuá de moros y cristianos de este sábado se convierta en una batalla campal entre fascistas y grupos antisistema. El ayuntamiento ha pedido a la subdelegada del gobierno en Alicante, Encarna Llinares, que prohíba la manifestación de un partido de extrema derecha, Alianza Nacional, una manifestación que pretende celebrar el sábado en el municipio coincidiendo con un acto de las fiestas patronales. La convocatoria se enmarca en la campaña que esta formación política está desarrollando en contra de los extranjeros bajo el lema "Un español parado, un inmigrante expulsado".
Bueno, ya con el lema que tienen se hacen una idea del tipo de ideología. Por si acaso no basta, les cuento que en su página web Alianza Nacional habla de defender el derecho de sangre como criterio para obtener la nacionalidad española, es antisemita abiertamente, publicita obras que niegan la Shoah y además habla de medidas muy estrictas, muy drásticas en términos judiciales para los delincuentes. Después de conocerse esta convocatoria, varios grupos antisistema de la comarca pues se han movilizado para plantar cara a estos. Y entonces, bueno, pues esto evidentemente ha creado miedo en el ayuntamiento, que ha pedido a la subdelegación de gobierno que lo prohíba. Sin embargo, Encarna Llinares autorizó la marcha porque dijo que no existe motivos objetivos para suspender el derecho constitucional de los manifestantes. Así que si se quieren manifestar, pues que se manifiesten. En fin, veremos qué sucede. Si sucede algo, luego todo el mundo dirá, nadie se imaginaba que esto pudiera llegar a estos niveles.
Aquí más se pasó en Madrid.
No es verdad.
Si te acuerdas, hace 2 años
pero
hubo una cosa muy
tiempo.
Parecida.
Sí, 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 es cierto. Sí, sí. Y duró varios días, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Es verdad, ahí en el centro de Madrid.
Fue cerca de mi casa, por eso lo digo.
Me acuerdo, que pobre, que no podías ni pasar hacia
no podía
tu casa.
Entrar, sí.
Oye, Jordi, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos reencontramos mañana y ahora voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntame qué me traes.
Bueno, pues no sé tú, pero yo estoy ansiosa por ver la nueva película de los hermanos Coen, porque es una película judía, realmente, esta
Ajá.
vez. No sé si has oído hablar de ella, se llama Un hombre serio. Es la historia de Larry Gopnik, sucede en los años 60, una historia de un judío que es profesor de física y que toda su vida está colapsando. Su esposa lo quiere dejar, sus hijos hacen problemas y él acude a los rabinos para ayudarle. Y bueno, en España yo tendré que seguir esperando que se estrene esta película, pero nuestros oyentes de México ya la pueden ver este mes en la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional.
Ah, así bueno, que pues que vayan y que te lo cuenten, así no tienes que ir a verla.
¿No quieres que la vea más?
Bueno, vale, está bien. ¿Y
bueno,
qué más tenemos?
Un concierto este viernes, 13 uh-huh. de noviembre, de Rosa Zaragoza, una de las cantantes importantes del mundo sefardí. Creo que incluso la entrevistamos aquí en Radio Sefarad.
Sí.
Actúa con Eduard Iniesta, que la acompaña en guitarra, música sefardí y de las tres culturas.
Uh-huh.
El viernes, como dije, 13 de noviembre a las 9 de la tarde en Zaragoza, en el Salón de Actos de la CAI.
Muy bien. Rosa Zaragoza en Zaragoza. Perfectamente.
Perfecto, así debe ser.
Casi es como Capicúa.
Y por último, les voy a contar que el profesor Leandro Rodríguez, que es un profesor de Teología y Derecho Europeo de Zamora, presentó ayer una edición comentada del Don Quijote de la Mancha, donde él cuenta que Miguel de Cervantes nació en la comarca zamorana de Sanabria. Que bueno, voy a recordar que la mayoría de los investigadores dicen que nació en Alcalá de Henares. Uh-huh. Pero bueno, el profesor Rodríguez encontró todo tipo de huellas, de pruebas que demuestran que realmente es de esta zona. Además dice que cree que era judío. Bueno, eso, si quieren más información sobre eso, de hecho, hoy en el Marcapáginas entrevistamos a una muy importante cervantina, la profesora Ruth Fein. También hablamos con ella un poco sobre el judaísmo de Cervantes.
Sí, hay muchas teorías que dicen que el Quijote está plagado de citas del Talmud y de además que también, por ejemplo, algunos de los del mismo Sancho, hay algunos juicios que Sancho hace en la isla
y
Barataria.
Por ejemplo, este profesor Rodríguez que se publica hoy dice que cree que eso de la Mancha no es por Castilla de la Mancha, sino es porque a los judíos se les llamaban los manchados porque no habían sido liberados del pecado original. Así que bueno, claro, todo tipo de teorías.
Lo que pasa es que claro, con esto todo, teorías hay muchísimas. También dicen que Shakespeare era una mujer y muchas
exacto,
cosas.
Exacto, es que es un poco...
Pero bueno, lo del judaísmo en el Quijote sí, no es la
muy,
primera vez.
Sí, además se dice que es bastante probable que era de familia conversa, Cervantes, entonces sí, está muy marcado su interés.
Sí que también hay una cosa curiosa y es que en Alcalá de Henares te enseñan algunas casas, bueno, aquí estudió Cervantes, uh-huh. Y luego te das cuenta que se construyeron en 1700 algo, y dices, ¿cuándo? Unos años después, 100 años después de su muerte.
Pero bueno, todos quieren ser parte.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias
hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, muchas gracias. Mañana seguimos. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hay una carta para Al-Assad. ¿Quién la remite? Benjamin Netanyahu. ¿Quién se la va a entregar? Nicolás Sarkozy. Eso dicen. Además de ello, le vamos a hablar también de la visita del presidente israelí Shimon Peres a Brasil, de una iniciativa del presidente norteamericano para nombrar un enviado especial para el combate del antisemitismo en el mundo y de un nuevo descubrimiento arqueológico en Israel. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos con Jordi, como siempre. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, hay una carta para el presidente sirio. Cuéntanos.
Esa es la noticia del día. Según informaron varios medios árabes, el presidente francés Nicolas Sarkozy entregará un mensaje del primer ministro Benjamin Netanyahu para el presidente sirio Bashar al-Assad, que expresa la voluntad de Israel de retirarse de los altos del Golán como parte de un acuerdo de paz entre los dos países. El informe destaca la genuina disposición de Israel de entablar conversaciones con su vecino del norte y asegura que Netanyahu acordó ya una retirada del Golán de la que es el momento de discutir los detalles. El primer ministro expresó que Jerusalén estaría dispuesto a celebrar negociaciones de paz inmediatamente con Damasco, siempre y cuando las conversaciones se lleven a cabo sin condiciones previas.
Netanyahu hizo las declaraciones en respuesta a una pregunta de Sarkozy, con quien se había reunido por más de una hora y media en París. Las conversaciones se centraron en reavivar los esfuerzos de paz en Oriente Medio y, evidentemente, en el programa nuclear de Irán. De todo esto hablamos con nuestro corresponsal en Israel, con Sale Mergi, en el programa Desde Israel, que pueden escuchar a continuación después de nuestro espacio informativo. Si están escuchando sueltos los programas, pues les recomendamos que vayan y pinchen directamente en Desde Israel. Y seguimos hablando también de dirigentes israelíes. En este caso le hablamos del presidente, que se encuentra todavía en Brasil.
Así es, Masha. El presidente de Israel, Shimon Peres, agradeció ayer a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, las contribuciones que pueda hacer por el proceso de paz entre su país y los palestinos. El líder israelí señaló que Brasil tiene una postura contra el terrorismo y contra las amenazas de otros países e incidió en que nada justifica el derramamiento de sangre. Por su parte, Lula declaró que tanto Israel como la comunidad palestina pueden contar con Brasil para construir la paz y consideró que existen soluciones, aunque recalcó que ambos pueblos no deben tener miedo a hacer sacrificios para alcanzar el final del conflicto.
Bueno, después de su encuentro con el presidente brasileño, Pérez viajó a Sao Paulo para encabezar una reunión de empresarios y después estaba previsto ir a Río de Janeiro. De todos modos, ha habido algún desencuentro también con Brasil, aunque ahora parece que la cosa se ha tranquilizado, porque primero debido a la visita de Ahmadinejad que tuvo lugar hace poco tiempo a Brasil y después porque después de Simón Pérez va a viajar Mahmoud Abbas, el todavía presidente palestino. Simón Pérez, concretamente después de Brasil, tiene previsto llegar, creo si no me equivoco, el domingo a Argentina. Y seguimos, les hablamos ahora desde Estados Unidos de la lucha contra el antisemitismo.
Es una noticia más que hemos recogido en la Agencia Judía de Noticias. El gobierno de Estados Unidos nombrará un enviado especial para el combate del antisemitismo en el mundo. Se espera que el anuncio fuera hecho durante la Asamblea General Anual de las Federaciones Judías de Norteamérica, que tuvo lugar esta semana, pero aparentemente se producirá más tarde. La candidata central para la posición es la abogada Hannah Rosenthal, ex líder del Consejo Judío en Asuntos Públicos y exdirectora ejecutiva de la Fundación para Mujeres de Chicago.
Rosenthal es como decíamos, la candidata con mayores posibilidades. Es hija de un rabino reformista, superviviente de la Shoah, y ya durante 5 años sirvió como líder del Consejo Judío en Asuntos Públicos. La oficina del enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo fue una iniciativa establecida en el año 2004 por la administración de George Bush y forma parte del Departamento de Estado. Bueno, después de la asunción del poder de Barack Obama, quien fuera hasta ese momento el enviado especial para combatir el antisemitismo, fue el doctor Greg Rickman, y ahora, pues ya les decimos, en un principio se está esperando que sea Hannah Rosenthal. Y seguimos ahora ya con una noticia de las que nos gustan más, y es la arqueología.
Israel exhibió el miércoles por primera vez una colección de monedas poco habituales, carbonizadas o quemadas parcialmente tras la destrucción del templo judío por las tropas romanas hace casi 2.000 años. Se encontraron aproximadamente 70 monedas en una excavación al pie de un importante sitio sagrado de Jerusalén. El jefe de la exhibición, Abba Katz, destacó que las monedas permiten asomarse de una manera poco frecuente al periodo de la revuelta judía que al final condujo a la destrucción del segundo templo judío en el año 70 de la era común.
Las monedas se exhiben dentro de una caja de cristal, algunas fundidas en pedazos irreconocibles de bronce carbonizado por las mismas llamas que destruyeron el templo, llamas históricas. Según afirmó Gabriela Bichowski, que es experta en monedas antiguas de la Autoridad de Antigüedades de Israel, esto muestra realmente el impacto de la destrucción del templo en el primer siglo y son un ejemplo vivido y drástico de la destrucción. Las monedas más importantes que se tienen son aquellos últimos 4 o 5 años de la rebelión contra el ejército romano, y una de las monedas que se encontró en realidad fue acuñada muy cerca de la destrucción del segundo templo. Son monedas que fueron excavadas de una calle antigua debajo del monte del templo, tal y como explicaron los mismos expertos, que además tuvieron que remover escombros, quitar rocas arrojadas desde el monte durante la incursión romana antes de que se hallara el viejo camino y el conjunto de las monedas. La verdad es que todas estas noticias son bastante emocionantes. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Nos encontramos la semana que viene. Yo me voy ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Masha.
Muy bien. Cuéntame qué nos traes.
Bueno, el Berlinale, el muy famoso Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes que cada año apoya ciertos proyectos de cine independiente, especialmente de Oriente Medio, África y Latinoamérica. Acaba de anunciar a quién va a apoyar este año, y una de las películas que van a subvencionar es la película israelí The Slut, de Hagar Ben Asher. Además de una película boliviana y uzbeka también.
¿Una uzbeka?
Sí. Eso va a ser interesante.
No sé si he visto alguna vez una película uzbeka.
Yo estoy segura que nunca vi una película uzbeka.
Oye, que segura, no sé. Pero bueno, creo que no. Qué bueno.
Pues eso es, esperaremos para ver qué...
¿Sabemos de qué va The Slut?
La verdad es que no. Supongo que se presentan además los proyectos así que están... que apenas se están preparando.
Están en proceso de desarrollo.
Todavía no quieren develar demasiada información.
¿Y qué más?
Y después les quiero contar que el lunes, 16 de noviembre, inicia un pequeño ciclo que organiza Casa Sefarad Israel en el Centro Cultural Blanquerna, que se llama Diluns de Sefarad, sobre distintos temas. El primer encuentro, a las 7:30 de la tarde, estarán Uriel Macías, que va a hablar sobre bibliografía judaica, y Manuel Forcano, que es escritor, poeta, traductor, también ya lo entrevistamos aquí en la radio, y él va a hablar sobre la poesía hebrea traducida al catalán, porque él es el traductor de, por ejemplo, Yehuda Amichai y muchos otros poetas israelíes muy importantes.
Buenísimo.
Y por último, tenemos la próxima semana el segundo Seminario Internacional sobre Antisemitismo, bajo el título Realidades y Tendencias en la España Actual. Seguramente hablaremos más a fondo, seguramente grabaremos este seminario.
Vamos a grabar este seminario. Todas las intervenciones.
No lo dudo. Bueno, les digo así un poco en general, que habrá distintas mesas redondas, los medios de el papel de los medios de comunicación. Se hablará del documental Israel versión española de Néstor Spitzer, antisemitismo en el mundo académico, antisemitismo e islam, antisemitismo en España.
Y tengo que decir que además se presentará el Observatorio sobre el Antisemitismo, que es un proyecto de la Federación de Comunidades Judías de España y con el Movimiento contra la Intolerancia, para poder hacer un seguimiento a todos estos actos antisemitas, artículos, etcétera. Bueno, ya les contaremos con más detenimiento y seguramente hablaremos bastante de ello aquí en Radio Sefarad, porque la idea es que este observatorio pues sea un arma de alguna manera para poder controlar las cosas que a veces pasan con demasiada libertad sin que lo frenemos. Bueno, pues estas conferencias 18 y 19 en el Círculo de Bellas Artes, altamente recomendables.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Shabbat shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Shabbat shalom.
Amigas y amigos de Radio Sefarad, como siempre, muchas gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a nuestro renglón de noticias y comentarios. Hola Jordi, ¿cómo te ha ido?
Hola Nicole, muy bien, encantado de estar aquí de nuevo contigo.
Claro, igualmente contigo Jordi, con todos los oyentes. Estaremos esta semana disfrutando, como siempre, de toda la noticia y las realidades en el contexto internacional. Comenzamos con los titulares. Netanyahu advierte a Palestina su idea de posible independencia. Nueva sede en Madrid para Casa Sefarad Israel. Autoridad Nacional Palestina pidió ayuda a Israel contra Hamas. Shimon Peres en Buenos Aires pide unidad. Jordi, comenzamos las informaciones.
Así es, Nicole. Hablamos de que, ante la idea de que Palestina declarara su independencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país responderá ante cualquier decisión de carácter unilateral, ya que, según destacó, el único camino hacia la paz va a través de negociaciones y de cooperación. A través de una directa declaración dirigida hacia los palestinos, Netanyahu advirtió que Israel tomará acciones similares ante cualquier actividad de carácter unilateral que estén fuera del marco de negociaciones de paz. En este sentido, la autoridad destacó que las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina no tienen alternativa, agregando que cualquier paso unilateral afectará el existente sistema de acuerdos y podrán provocar acciones unilaterales por parte de Israel.
Bueno, ciertamente la declaración de Netanyahu es la primera respuesta oficial de Israel a la Autoridad Nacional Palestina, que ha decidido solicitar al Consejo de la Organización de Naciones Unidas todo lo que es el reconocimiento del Estado palestino dentro de las fronteras de 1967. Pero por su parte, obviamente el ministro de Infraestructura Nacional de Israel, Uzi Landau, pues exhortó a anexar las regiones de Cisjordania con asentamientos judíos si los palestinos pues proclaman su independencia a título unilateral. El conflicto palestino-israelí, como sabemos, y así es parte, es el mayor problema de la región, y pese a los numerosos intentos de conversaciones se encuentran interrumpidas todas estas desde diciembre de 2008, Por su parte, Israel está dispuesto a aceptar solo un cese provisional y parcial de las obras de los territorios ocupados, así que tendrá que ayudar mucho los países que están aliados para el tema de las conversaciones en este proceso de paz y que son pues aliados tanto para los israelíes como para los palestinos.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, firmarán el próximo miércoles el protocolo de cesión del Palacio de Cañete para el establecimiento de la sede de Casa Sefarad Israel. Así lo asegura la Casa Sefarad en un comunicado en el que señala que la cesión de la sede representa un nuevo impulso a su proceso de consolidación.
Ciertamente, Jordi, Casa Sefarad, excelente trabajo, por cierto, el que están realizando. Llevan 2 años y pico en su estructura y dentro de España. Sabemos que eso es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Tiene como objetivo fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre España, Israel y las comunidades judías de todo el mundo. Esta firma del protocolo pues coincide con la presentación de una nueva web de Casa Sefarad y con la inauguración del primer foro civil creando redes de acción social. Muy bueno, reunirá a más de un centenar de ONGs de distintos ámbitos, pues con el objetivo de establecer lazos y compartir experiencias, una manera de abrirse. También existe Casa Árabe, existe Casa Asia, Casa América, Casa África. Interesante, para que las culturas puedan de alguna manera mostrarse, las relaciones sean cada vez más cordial y el siglo XXI sea realmente un ejemplo.
Y seguimos, Nicole, con unas declaraciones de Avigdor Lieberman, ya que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel desveló que la Autoridad Nacional Palestina presionó a su gobierno para que aplastase a Hamas durante la ofensiva que lanzó en Gaza hace casi un año. Durante la operación Plomo Fundido, la Autoridad Nacional Palestina nos presionó para que aplastásemos a Hamas. Luego, un mes después, presentó una demanda contra nosotros en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, lamentó Lieberman ante el Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento de su país, según informó la edición digital del diario Haaretz. Por ello, el jefe de la diplomacia israelí y el líder del partido ultranacionalista Israel Beiteinu acusó a la Autoridad Nacional Palestina, que preside el líder de Al-Fatah Mahmoud Abbas, de haber jugado un feo doble juego ante la citada operación militar contra este grupo terrorista.
Bueno, Hamas, el movimiento islamista que gobierna en Gaza y tiene dominada a esa parte y esa pequeña región y a su población, ha denunciado en repetidas ocasiones la presunta conveniencia que hay de la Autoridad Nacional Palestina contra lo que hizo Israel ante ellos, ante los de Hamas, algo que esta pues niega rotundamente. Y lo cierto es que no hace falta tanto explicar quién es Hamas para ustedes. Saben todo lo que significa, saben lo que ellos hacen y las grandes disputas que tiene con el gobierno de Mahmoud Abbas, el gobierno de Al-Fatah.
Bueno, nos despedimos con una noticia. El presidente de Israel, Simón Pérez, defendió hoy en Buenos Aires la unidad en la lucha contra el terrorismo y el uso de la tecnología para combatir a los terroristas. Todos tienen que ir contra el terror, nos tenemos que defender de los terroristas con la tecnología, dijo Pérez durante su intervención en un seminario empresarial en la primera jornada de su visita oficial a Argentina. El dirigente israelí insistió en responsabilizar al actual ministro de Defensa de Irán, Ahmad Bahidi, del ataque perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la llamada AMIA, en Buenos Aires en 1994.
Bueno, asimismo, ampliando un poco lo que ha sido la información que nos dio Pablo Frenkel de Argentina en esa visita que ha realizado Simón Pérez a la zona del Cono Sur, ha estado en Buenos Aires reunido con Cristina Fernández de Kirchner y grandes autoridades. Simón Pérez no tan solo es el presidente de Israel, es un personaje a nivel internacional, premio Nobel y un representante bastante fuerte de lo que es la historia del Estado de Israel. Dio palabras interesantes y ciertamente pues este señor Bahidi, que es uno de los ciudadanos de origen iraní a quienes la justicia argentina relaciona con el atentado de AMIA que costó con la vida de 85 personas, fue pues pensado y obviamente analizado por todos aquellos quienes saben lo que sucedió en la AMIA y donde estuvo, por cierto, Simón Pérez haciendo un homenaje a todas estas personas fallecidas. Durante su intervención, pues Pérez pronosticó una nueva etapa en la relación entre Israel y Argentina y se refirió al esfuerzo de su país por impulsar lo que es el desarrollo científico y tecnológico algo tan especialista Israel en ello. Es un, como dice Pérez, muy al buen estilo de este hombre Ashkenaz. Israel es pequeño, sin demasiada tierra, pues sin demasiada agua, ni recursos como el petróleo o el oro. Entonces debemos confiar en nuestras marcas. Es así como trabajan, de a poquito y calladito. Ciertamente, pues el mayor aporte del pueblo judío, lo dice Pérez, es la insatisfacción. No nos gusta nada, entonces siempre estamos invirtiendo en algo nuevo. Por eso tenemos tantos científicos. Y bueno, eso nada más para muestra un botón con todos los premios Nobel que han existido judíos, ¿no? Dice algo Pérez muy interesante. El sol es permanente, es apolítico, no te enloquece como te enloquece el petróleo. Porque dice que el presidente israelí, que se refirió también al breve líder venezolano Hugo Chávez. Imagínense a Venezuela sin petróleo, sin Chávez. Estoy de acuerdo en su postura respecto al jacuzzi, porque por eso de ahorrar agua, y nos referimos a las declaraciones que hizo Chávez de que para bañarse nada más hace falta 3 minutos y por qué gastar más agua. Las declaraciones de este compatriota venezolano. Pero él está de acuerdo con esto, pero con el resto, y es verdad, porque ahora están apostando mucho por lo que es el recurso y el desarrollo científico en cuanto al sistema solar y todos los aportes científicos que puede aportar Israel para ello. Lo cierto es que las exportaciones argentinas a Israel se duplicaron en los últimos 6 años. En el 2008 las exportaciones argentinas a Israel alcanzaron los $220 millones, mientras en las importaciones sumaron $152 millones. Así que una visita ha sido bastante interesante, importante. Había que abrir paso por parte de Israel a lo que es su relación con América Latina. Lamentablemente hay otros países donde no ha ido, y Venezuela, que hace unos meses rompió relaciones con Israel, y ya no existen ahora relaciones diplomáticas entre estos dos países. Esa es la realidad del sistema internacional, pero más agradable nos va a ser todo ese recorrido ya en la parte cultural, Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bienvenida. Muy bien, gracias, Nicole. ¿Qué tal?
Bien, aquí esperando tus maravillosas noticias culturales que nos agrades.
Aquí estoy con algunas exposiciones interesantes y cosas interesantes para ver.
A ver.
Empiezo con que esta semana, y solo esta semana, así que hay que apurarse, se pueden ver, hay una instalación del fotógrafo y cineasta Néstor Sprinzer. Él es originario de Argentina, vive aquí, y de hecho esta semana también en el seminario de antisemitismo se puede ver su documental, que se titula Israel versión española, sobre Israel en los medios de comunicación en Israel. Pero lo que también les quería contar es que en el Colegio Mayor Argentino pueden ver una instalación fotográfica suya que se titula Habitantes Epicentro Madrid. Solamente esta semana y en un horario limitado de 5 a 8 de la tarde. Uh-huh. Así que hay que apurarse. Es en la calle Martín Fierro 3 en Ciudad Universitaria.
Así que ya tenemos dirección y todo para ir.
Con todo. Otra exposición, pero bueno, por lo menos para mí va a ser más complicado llegar, en Nueva York.
Ay,
lo que pasa es que el Museo Judío de Nueva York celebra 105 años difundiendo arte y cultura judía, y lo hace a través de una exposición de Man Ray, uno de los más importantes vanguardistas del arte, que nació como Emanuel Radnitsky, en una familia de inmigrantes rusos. Uh-huh. La exposición se llama Alias Man Ray, el arte de la reinvención, hasta el 14 de marzo del 2010. Explora toda su visión cultural. Era fotógrafo, surrealista, también hacía cine y todo tipo de... experimentaba con las artes, y de hecho fue el único vanguardista que no fue parisino, porque era la época que todos estaban en París, y él era el único de Estados Unidos.
¡Qué maravilla! Y la película ahora, ¿no?
Y terminamos con una película que pueden ver en la Casa de América el próximo lunes 23 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Se llama 5 días sin Nora. Es una película de Mariana Chenillo, que además la vamos a entrevistar aquí pronto. Podrán escuchar una entrevista con ella sobre esta película. Ella estará presente en esta proyección en la Casa de América para platicar un poco con el público acerca de su película. Es la historia de una familia. Nora, antes de morir, hace como una especie de plan para que su ex marido tenga que organizar el entierro. Bueno, y ahí
ya sabes,
empiezan a salir los secretos y cosas ocultas.
Debe ser interesante.
Como siempre pasa. Sí. Así que, bueno, eso es todo para hoy.
Muy bien. Una agenda cargada. Sí. E internacional. Toda rama.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ana. También a nuestro compañero Jordi y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad, su voz en la red.